La visita. Finalmente se hizo la música y se hicieron los músicos, o se hizo el músico, ¿no? Está con nosotros Sergio Fernández, que se va a presentar mañana. Antes que nada, pasamos el aviso como corresponde. Mañana, sábado 25 de marzo, a las 21 horas, nada más ni nada menos que jugando en el estadio, en el Teatro Solís. Así que es como jugar en el estadio, una cancha grande. Y bueno, nos encanta que pocas horas antes de eso estés acá con nosotros, así que te agradecemos muchísimo. Bienvenido.
Bueno, el placer es mío. Y ya estar en la casa de un amigo, en una casa amiga, como es esta radio y el espacio de también los espacios de Fernando.
Claro, y el tuyo, bueno. Compartido además en este proyecto que estamos llevando adelante con Eduardo. Y recibiendo ustedes, han venido grandes y bueno, no podía ser de otra manera. Usted no podía quedar por fuera, querido amigo. Vamos a tirarnos flores.
Bueno, yo te puedo elogiar la guitarra nueva que tenés acá. Empezar por la guitarra.
¿Sabés silbar?
Sí, me gusta.
¿Tenías que silbar una cosita cualquiera?
Mirá, el silbar es algo muy trascendental y hay que estar serio. O sea, sí, mirándote, no, cómo me miraste, no,
va a ser difícil concentrarme. Porque sabes que el
silbar, mi abuelo era un gran silbador y acá en Uruguay creo que hubo una orquesta de silbadores.
Sí.
Yo escuché algún disco de silbadores.
¿No viste la película que hay en la televisión cable sobre un concurso internacional?
No, no, no.
Ah, es increíble, increíble.
Pero los silbadores, en Buenos Aires conocí a un silbador virtuoso también. Había sido un guitarrista que acompañó a Zita Rosa, me acuerdo, de las generaciones jóvenes. Íbamos caminando, era uno de los festivales allá, y salíamos del teatro así varias veces caminando con él, y yo lo escuchaba silbar y de repente miraba. Yo me confundía porque parecía como que tenía este silbido doble, ¿viste? Aparte tenía...
¿Es así? Sí, sí. ¿Qué son armónicos? No sé qué es lo que...
Sí, armónicos. Silbar. Después podemos silbar.
Claro. Claro.
Ahora recién... Déjame ir calentando el pico.
Está llegando
con agua.
Está recién llegando a casa, ¿viste?
Yo no tengo problema en silbar. Es música. En bailar tampoco. Porque todo lo que sea musical...
Si te hacemos bailar en la radio va a ser un poco aburrido para los oyentes.
¿Te gusta bailar?
El movimiento me gusta. No muy estándar, ¿no? O sea... explorar. En realidad, cuando uno hace por ejemplo en teatro, ¿no? O mismo antes un concierto, cualquier actividad como técnica de relax, hay quien hace meditación, hay quien hace movimientos como dirigidos, ¿no? Con un criterio, y todo eso tiene que ver con el como con el baile, ¿no? O sea, tocar es también bailar. Si uno no baila, por lo menos internamente, está perdido, no puede ser. Aunque sea un mal bailarín, pero el músico tiene que bailar, ¿viste? ¿No? ¿Por qué un músico que toca en una banda muy grande de rock and roll se mueve tanto y alguien que toca en una orquesta sinfónica no? ¿Cuál es la respuesta? Es cultural. Pero el movimiento, y de repente el que toca un...
Qué impresionante, si todo tú una sinfónica se moviera, ¿te podés imaginar?
Claro, hay orquestas que se mueven.
Hay algunas que sí, directores que tienen una gestualidad curiosa, bueno, también, ¿no?
Por supuesto, el director es puro movimiento, más, menos, Pero yo cuando toco, yo mañana en el Solís voy a bailar. Musicalmente, además es un espacio gigante. Y te lo permite, porque si vos estás en un espacio tan grande y haces como una implosión, estás un poco perdido, ¿no? Tiene que... A veces el músico, a veces, ¿no? Tiene como el miedo o el prejuicio de moverse por la música que toque. Entonces, yo, así como teniendo la experiencia del ámbito culto y del ámbito no culto, llamémosle popular,
Se rompe decir esas cosas, ¿no?
No, me da placer, ¿sabes? Al revés. Me da placer, porque llegué a la conclusión de que lo digo y bueno, y ayudo a ubicar. Que alguien se ubique, bueno, ¿de qué habla si no conoce lo que hago? Y después la cosa es escuchando. A mí no me importa si me confunden, si no me confunden, si hay un prejuicio, si no. Lo que importa es que la persona escuche. Y ahí le va a hacerse su necesidad, ¿no? Porque tampoco la música no es hacer un juicio solamente de valores, ¿no? Es generar una necesidad, una utilidad interior. Entonces, a mí me llevó muchos años realmente escuchar música y despojarme del prejuicio, ¿no? Yo fui un gran represor de mí mismo. Entonces, ahora puedo escuchar, no sé, Piazzolla o Bach o Led Zeppelin o Herbie Hancock y cada cosa me despierta una necesidad diferente. Y en realidad se trata como de ejercitar la sensibilidad, ¿no? Y es como que vos cuando ejercitas algo no tenés muchos tipos de métodos y de tipos de ejercicios, ¿no? Por ejemplo, la técnica, vos que tocas guitarra, ¿no? No toda la técnica es para todos los músicos igual, en el caso de la guitarra, ponele, ¿no? En cualquier instrumento también. Y no todos los músicos necesitan la misma técnica. Y bueno, hay gente que tiene una naturaleza más intuitiva, otros más racional. Entonces vos no podés darle a un alumno que es muy racional una técnica demasiado racional, ¿no? Tenés que equilibrar porque se trata de eso. Y bueno.
Qué descarga, ¿no? Desde que llegó uno paró así, junto tirando línea Sergio Fernández Cabrera.
No, aparte una catarata de conceptos, ¿no? Porque todos los conceptos interesantes, todos, ¿no? Realmente.
Le decimos a la gente que quiere incluso rever, reescuchar estas notas, usted puede hacerlo en la página del Espectador, en www.espectador.com, allí cliquea, del verbo cliquea.
Yo cliqueo, tú cliqueas, que cliquea, claro.
Sí. En la página en el lugarcito donde estamos con Después de Todo, porque ha dicho tanta cosa que estábamos agazapados con Rivero, no queríamos
no romper el encantamiento del momento. Se me había cruzado algo por la cabeza, ¿es tan bueno el sonido del Solís como los uruguayos creemos, o es parte leyenda y parte realidad eso?
Es las dos cosas. Para empezar, sí, es bueno, es muy bueno. El bueno de uno no es el bueno de otro. El mito de uno no es el mito de otro. Y como cualquier sala del mundo tiene sus puntos mejores y sus puntos que no son tan favorables. Ahora, lo que tiene el Solís en este momento, y bueno, lo va a tener por muchos momentos más, es una excelentísima capacidad de resolver cosas de la comodidad del que va a escuchar, a ver, y la capacidad de técnica también, y es un lujo, ¿no? Es un lujo que por suerte se está como confirmando. Pero por ejemplo, tuve la suerte de ir al auditorio de Tenerife, al de Calatrava, ¿no? En las Islas Canarias.
¿A recibir y tocar el
premio? Sí, pero en ese auditorio no toqué. Ahí fui invitado a un ensayo de la orquesta, después fui al concierto. Bueno, la orquesta de Tenerife, que es una de las mejores orquestas de España. En el ensayo me puse a propósito, el teatro es gigante, todo, bueno. Es como estar en una especie de adentro de como de un molusco, de una cosa. Yo nunca estuve dentro de un molusco, pero no es difícil imaginarlo. Y entonces me puse como en las primeras filas. Y en las primeras filas los contrabajos me pasaban por arriba. O sea, por arriba de mi cabeza, no los escuchaba. Uh-huh. ¿Viste? Y eso es el auditorio de Calatrava, o sea, de unos arquitecto más importante, trabajó con acústicos, y en la noche, en el concierto, me fui a una zona, la zona más lógica de un teatro, ¿no? Como por la mitad, y ahí se escuchaba todo, o sea, no, es muy difícil el sonido. O sea, el teatro como que no es solamente el sonido, es absurdo, ¿no? Pero tiene que, de todos los puntos del sol, y se escucha bien. Depende, por ejemplo, la Baja Ferreira es más chica, es un lugar, es más fácil también, ¿no? Uh-huh. Es un lugar que realmente, sí, se escucha perfecto. Yo conocí una sala que en Nueva York, que toqué en el Merkin Hall, y era una sala idéntica, pero tres veces más grande, o cuatro, no sé. Y yo pensaba que tenía que amplificar, ¿no? Guitarra sola. Y saqué la guitarra y no había que amplificar nada, ¿no? Y en realidad en el Solís también, una guitarra sola no necesita amplificación. Concierto como el de mañana tiene otro concepto, ¿no? Porque ya estéticamente yo voy a mostrar un montón de música que tiene mucha improvisación, está muy ligada a diferentes vertientes del jazz, entonces está combinada con batería y con trabajo, y bueno, me pareció que no voy a apostar a un sonido netamente clásico, ¿no? En realidad sé que se va a lograr un buen sonido.
¿Vos no escuchás una cosita, eh?
¿Silbando o tocando?
Silbando, si querés. Me encantaría escucharte silbar, en serio. Pero si querés, nos dejas para el final, después nos dejas un
sonido.
Va a ser la convocatoria de la gente. La gente
ahí
va
está.
A llamar y va a silbar. Así ahí que está. De repente puedes.
Mirá, me dejé el micrófono, pero ¿me prestás tu guitarra?
Pero loco. Un honor. Dejame un 100 en el escuche.
Dejame un 100.
¿Vas a hacer razonera? A ver, este órgano, el posapié.
El posapié de guitarrista clásico.
Acá hay una mezcla de escuelas, sobre todo de escuelas clásicas, de un hombre que ama la guitarra visceralmente. Y que, qué divino, que sigue hurgando en ese. Cuando empieza con el tema de las guitarras uno se olvida de todo.
Sí, sí.
Pero un hombre que ama a las guitarras de verdad.
Se escuchaba recién los soniditos, vamos a aclararle a los oyentes, los sonidos de las llaves del estuche, que estaba sacando la guitarra del estuche, ¿no?
Esta es una guitarra y llave como la de la Urbanua, ¿no?
No sé, la verdad.
Es la misma marca, por lo menos.
Bueno, esta guitarra, no sé, ¿qué querés que toque?
Elegí vos.
Yo todavía se doy cuenta que estoy en mi casa y
ahí está.
Y voy a tocar y voy a desembocar en un clásico.
Dale.
No sé de dónde salgo, pero sé a dónde voy a llegar.
Bien.
Sigue tirando cosas importantes.
Thank you.
¿Toques la guitarra?
Sí, cuando estoy en algún proyecto de escribir para otros instrumentos.
No te cosquillea, así como diciendo, me agarra un ratito.
Sí, a esta altura la guitarra es un elemento físico. Pero no tengo previo a conciertos, sí, pero a veces la música por mí no pasa por la guitarra solamente, ¿no? Es fundamental la expresión a través de la guitarra, pero sí, dice, mira, a esta altura, por más que te diga lo que diga, tengo que tocar siempre.
Bueno, yo me acuerdo que esa respuesta ya me la diste. Que vos eras más músico que guitarrista, me dijiste.
Sí, claro. El guitarrista tiene que ser músico. Y el percusionista también. Lo principal es ser músico. El artista, ¿no? El actor lo mismo, ¿no? No puede ser alguien que tenga mucha memoria nada más. O que tenga una colección de gestos.
Yo soy un artista porque tengo mucha memoria.
Eso sí, claro. Leer música, por ejemplo, no es ser músico. Hay que saber leer, hay que saber equivocarse. Hay que equivocarse con swing.
O leer lo que hay atrás de leer lo que hay atrás de las notas también, ¿no?
Claro.
La otra cosa que hay atrás de las notas.
Por supuesto, ¿no? Lo que está escrito es lo mínimo.
Claro.
Un compositor, cuando uno escribe, lo mínimo es lo que está escrito. Si no hay un intérprete. Ahora, mira, justamente tengo el honor que, y de verdad, porque no, que Daniel Laja, el violinista, y su padre, que Moisés, que va a cumplir 80 años, que son dos maestros, ¿no? Cada uno de violín y viola, y están grabando un disco con obras para dúo, violín y viola, y bueno, y tengo el honor que que están grabando dúos de Villalobos, Brauer y Ponce y Niños. Y bueno, ahora ayer me llamaba Daniel y Teltas, y bueno, yo por esto del tiempo y todo esto de las actividades no nos hemos juntado. Entonces, también es interesante que el intérprete, o otros cada otras veces me ha pasado también de escuchar una versión de o cosas que yo mismo he tocado, ¿no? Que a veces alguien ha tocado y me da mucho placer. Yo tengo una expresión que cuando el ensayo, por ejemplo, está funcionando y veo que puedo depositar confianza en el músico, les pido que empiecen a faltarle el respeto a la partitura. O sea, ahí empieza a funcionar, ¿no? Pero bueno, hasta ahora empieza a faltar el respeto, ¿no? Cuando uno respeta demasiado lo que está escrito, sea la música que sea,
¿Te pasó de verlo con ese mismo criterio cuando estuviste en Nueva York, cuando estuviste en Europa, en todos los lugares donde estuviste? ¿Lo viste así siempre o siempre fuiste una persona de sujetarse más a la partitura y de que con las cosas fueran más pesadas?
Siempre fue así, siempre. Cuando yo empecé a prepararme para los primeros conciertos, que tenía 17 años, 18, No, ¿te molesta que se toque mientras...?
No,
por favor, no de tocar. Porque claro. Tengo ganas, recién ahora podría empezar a tocar.
Además, nosotros sentimos que estás cómodo si estás tocando, sí. O sea que, adelante.
Y mira, me acuerdo que estudiaba frente a un espejo. Tenía 17, 18 años, ¿no? Entonces, había obras que yo... ensayaba los errores, y entonces el ensayo del error era que tenía que poder resolverlo improvisando ese pasaje. Entonces, partes que me parecían que podían ser riesgosas, me acuerdo, unas obras de variaciones de Julián y de Händel, algunas obras de Castelnuovo, y me inventaba errores, ¿no? Me inventaba lugares de peligro y los resolvía. Porque eso estaba ligado a la improvisación, ¿no? No era faltar respeto a una partitura, era como tener salvavidas, ¿viste? A veces ese concepto de tener un bote salvavidas, porque si tenés que tener un bote salvavidas y estás tocando...
puedes jugar con la pista
de... quedás así y bueno, y no tenés discurso. Incluso aunque estés improvisando, ¿no? Pero me acuerdo que una vez lo puse en práctica, fue un concierto en la Alianza Francesa, que lo recuerdo, te hablo de hace muchos años, ¿no? Porque serían los años 81, y me acuerdo, me equivoqué contento, que la equivocación no puede ser un trauma, sí, porque se tiene que ser una te estás expresando también, a la larga te estás expresando, y si te equivocás porque estás cansado, bueno, te animaste a tocar, tenías un compromiso y algo dijiste, y si te equivocás porque te faltó estudio, bueno, de repente estás haciendo una etapa. O sea, es diferente a tomar un compromiso, ¿no? Un músico no puede decir, sí, lo llaman, suena el teléfono y dice, bueno, usted tocaría el concierto de Villalobos mañana con la Sinfónica de Londres. Y yo digo, sí, sí, a mí me encanta tocar la guitarra y de repente nunca lo... Eso es diferente, ¿no? Como que...
Son más carecas.
Claro.
¿Qué tal, eh? Bueno, esta hermosa música.
El que tiene Sergio Fernández, ¿no?
¿Verdad? Esta hermosa música, recuérdenlo, mañana sábado 25 de marzo a las 21 en el Solís. Una pregunta, yo estoy con lo de los mitos y las realidades, ¿no? Evidentemente, como te preguntaba el Solís, los uruguayos estamos convencidos de que tenemos una de las escuelas guitarrísticas más importantes del mundo. Eso es así en efecto, ¿no?
Es diferente escuela a ambiente.
Uh-huh.
Hubo una escuela, hay quien dice que sí, hay quien dice que no, y para mí hay un ambiente que fue fundamental, que fue uno de los ambientes a nivel mundial, un lugar de inspiración guitarrística que reunió varias formas de ver la guitarra.
Uh-huh.
Si nos referimos a la obra de Abel Carlevaro, claro, sí podemos decir, ahí hay un concepto, un criterio, que lo fueron también tomando otros guitarristas que no mismo estuvieron con él. También estuvo la línea de Attilio Rapaz, Olga Pierri. Y lo que sí estoy convencido es que hubo un ámbito fértil, como una Mesopotamia guitarrística. Uh-huh. Que se dio por dos cosas fundamentales, ¿no? O tres, Río de la Plata, como remontándome más, ¿no? Uh-huh. La llegada de instrumentos de diferentes culturas que traían vihuela y
uh-huh.
guitarra y después fundamentalmente la venida de Andrés Segovia en la Guerra Civil Española en 1936, y indudablemente en todas las épocas lo que es el marketing y el espectáculo define mucho, ¿no? Y entonces Segovia en ese momento era uno de las estrellas de la guitarra. Entonces hizo que acá se estrenaran conciertos, se estrenaron varios conciertos acá, y en esa Mesopotamia surgió gente, surgió el maestro Abel Carlevaro, ¿no? Que, o sea, fue un ser iluminado y con una inteligencia y una capacidad de aprovechar el momento.
Uh-huh.
Que no es solo porque Segovia vivió, pero nadie está solo.
Sí, es conjuntural también.
Claro.
¿No? ¿Te puedo hacer una preguntita sobre eso? Porque siempre se lo reconoce a Abel Carlevaro como un docente, un pedagogo impresionante, un tipo que revolucionó la técnica guitarrística, ¿no? Todo aquello de la eliminación de los sonidos parásitos de la mano izquierda, con aquel sistema de pinza y todo eso que se habla uh-huh. siempre. Pero más allá de eso, ¿te gusta como ejecutante, además de como reconocerle la importancia como docente?
Me gusta, sí. No, no soy partidario. Partidario en el sentido de si es fulano o mengano, uh-huh. o una forma u otra. Uh-huh. ¿Cómo no? Me gusta, como me gusta toda la también guitarristas que son más segovianos.
Claro.
Depende la obra también, ¿no?
Uh-huh.
Yo le encuentro a Carlevaro, un abordaje, ¿no? Tan equilibrado, ¿no? Que hay quien no le interesa el equilibrio también, ¿no? Pero un tratamiento de la guitarra único, que también me interesa. También me gustan guitarristas más salvajes.
Claro. Por ejemplo,
y bueno, yo que sé, Álvaro Pierri me gusta mucho, y Pepe Romero.
¿A Rapaz lo pusiste alguna vez?
Sí, sí, cuando alguna visita.
Porque era bien más salvaje que...
Claro.
Sí, ya lo dejaron. Mañana 21 horas en el Teatro Solís, a orillas del jazz, Sergio Fernández Trío, con Martín Muguerza, con Roberto De Belis y con la participación del cuarteto de cuerda de Luis Pasqué. Se me fue la pregunta que te iba a hacer, ¿será posible fajar lo que todo,
sobre el cuarteto?
No, te iba a hacer una pregunta sobre... Pará un poquito, porque era el tema este que me interesaba. Pasa también, vos que sos un hombre de varias orillas musicales, ¿pasa lo mismo también en la música culta
como nosotros hablamos de la música popular, que hay crisis de composición?
Yo pienso que sí. Pero hay gente siempre haciendo cosas. O sea, crisis hubo siempre. Uh-huh. En todo, creo. Lo que pasa que la crisis es el lugar que se le da. También la crisis tiene que ver con esto, me parece, con el lugar que se le da a cosas que están, a las cosas fermentales. La crisis se puede inventar también. Los medios inventan crisis también. Existe una crisis real, existe una crisis imaginaria. Y es como, por ejemplo, un artista siempre está haciendo, está mal y está bien, en todos los momentos de su vida está haciendo arte. La crisis creativa es una crisis existencial, ¿no?, que ocurre hace varias décadas, pero que no es la primera vez en el ser humano. También esa crisis ha dado nuevas cosas, se han descubierto cosas, pero yo creo que también la crisis es la que no le da espacios a las búsquedas. Eso es parte de la crisis también, que es una paradoja, ¿no?, porque estamos todos buscando y queremos cosas interesantes, pero no hay, de repente no, a veces no se estimula el espacio
para buscar.
Claro, espacios hay en realidad. Por ejemplo, acá ahora, ¿no?, en nuestra sociedad, yo estoy muy feliz, puedo explorar, no podía mañana tocar y mostrar lo que la música que voy a hacer. Por ejemplo, el Cuarteto Pasquet, que es un cuarteto de músicos jóvenes, un formato clásico de dos violines, viola y cello, y que, bueno, ellos también apuestan a música que no sea la de repertorio europeo.
Claro.
Y de repente lo que van a tocar mañana es más difícil. No digo que sea mejor, pero es más difícil que muchas cosas del repertorio, por una cuestión de lenguaje, y paradójicamente, porque tiene rasgos más de la música rioplatense o rasgos de cercanos al jazz. O por ejemplo, hay un quiebre mañana del concierto, que es después que tocamos todos juntos, que es quinteto de cuerdas, porque está con trabajo, se suma y batería. Eso es una sonoridad muy 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 latinoamericana, cercana al jazz, viste, muy y después de eso sí me quedo más en la otra villa, hay más solos, más improvisación, ¿no?
Así que llegas a un sexteto en algún momento.
Claro, sí.
Qué placer, ¿eh?
Realmente.
Me dejas así pronto, yo no sé, me voy a tomar un whiskycito en la cama después de eso. Está tocando espectacularmente, una expresividad además, Sergio.
Al final, viste, no es por
bien descontracturada y bien desvergonzada, eso me gusta.
Y bueno, perder la vergüenza tocando es fundamental.
Uh-huh. Bueno, estamos llegando al final de este encuentro.
¿Cómo no?
Después de todo, apareció y dijo y tocó Sergio Fernández Cabrera.
Hay algo, perdóname Fernando, que me interesa, que para mí es importante, que esta es una producción del Jazz Tour, ¿no? Bueno, de Philippe Inet, que es el director del Jazz Tour, bueno, para mí es una garantía también en todo lo que es el armado, bueno,
¿con esto empieza algún ciclo del Jazz Tour? ¿O eso es puntualmente Sergio Fernández dentro del Jazz Tour?
No, eso es puntual, y esto también tiene que ver, vamos a estar con el trío, ¿no?, con todo el espectáculo, pero en el Bastión de Colonia. Esto es el 13 de abril, en la semana de Turín.
Después de Semana Santa, ¿no?
Dentro de Semana Santa.
Uh-huh.
Y vamos a estar con esto parecido, ¿no?, con el Sergio Fernández Trío.
¿Cuándo vas a silbar? ¿Vas a silbar ahora o después?
Tengo la boca un poco seca, ¿sabes?, para silbar.
¿Tienes un vaso de agua?
No, lo único que voy a silbar es el silbido. O sea, no tengo por qué silbar una melodía, ¿no?
Voy a
silbar el silbido típico de mi familia, que viene de mis abuelos. Y después me encontré en las Islas Canarias porque viste que ellos silban. Y entonces mi abuelo silbaba así a mi abuela. Hacía. Y mi abuela iba. O al revés también, ¿no?
¿Cómo sabía? Sí.
Sí. Y entonces parece que contaba que era mi abuelo agregaba eso, ¿no? Que había una que el hombre le engañaba, no sé, a la mujer y que el silbido imitaba el silbido de no sé qué cosa y bueno. Pero
no lo dejes, no lo dejes en el final de la historia porque nos dejaron así muertos un día de noche.
No, acá viene la música, cuando las palabras
huelga,
cuando las palabras no alcanzan, por eso con una guitarra en la mano es más fácil hablar. Cuando decís algo que no tiene sentido, tocas más fuerte.
Entonces vamos a dejar que sea lo último que hable la guitarra, ¿les parece bien? Y de ahí nos vamos. Mañana a las 21 horas en el Teatro Solís, Sergio Fernández Trío, a Orillas del Jazz, con la participación especial de las cuerdas de Luis Pasqué. El Sergio Fernández Trío es Sergio Fernández, obviamente, Martín Muguerza en batería y Roberto De Bellis en contrabajo, en la producción del Jazz Tour.
Bueno, te quería una cosita más. El lujo mío es estar estos dos músicos con Martín Muguerza, ando tocando hace muchos años, y Roberto De Bellis está recién llegado de Chicago. Es un músico muy completo, muy músico, y bueno, tocaba. Tuvo el privilegio de tocar, por ejemplo, bajo la batuta de Pierre Boulez, ¿viste? Y Daniel Barenboim. Bueno, es un músico muy muy completo. Bueno.
Thank you.
Primero los temas, una versión libre del día que me quieras. Y luego...
Cuidador de sombras.
Cuidador de sombras, de discazo, el segundo, lo suyo, ¿no?
De Astara.
Astara. Sí.
Y después, esto, El mundo de Pichu. Esto va con cuerdas, esto está... tiene una especie de nube sinfónica.
Gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes.
Lo pasamos bien.
Bueno, igualmente.